Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil e invitados especiales. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias como son, este programa de radio y televisión Martí que, como siempre digo, tiene un objetivo: llevarles informaciones para que sean ustedes mismos los que lleguen a sus propias conclusiones. En Radio Martí a las 4 de la tarde el programa, a las 9 y 30 de la noche a través de Televisión Martí y por supuesto Facebook Live también a esa hora. Después queda archivado en nuestra página digital radiotelevisionmartí.com. Ahí están las coordenadas para encontrar el programa Las Noticias como son, que hoy va a hablar de un tema muy caliente en nuestro hemisferio. Me refiero a Colombia. ¿Y por qué hasta cierto punto los cubanos tienen algo que ver con este tema? Bueno, porque las negociaciones de paz de la guerrilla, de la narcoguerrilla de las FARC, se produjo en La Habana. Cuando todo parecía indicar que ya no había más problemas con la FARC, algunos disidentes que quedaban decidieron pues rearmarse. Ahí vienen entonces una serie de acusaciones por parte del gobierno colombiano hacia el gobierno venezolano, que les da albergue, que les da refugio. Hay una reacción de Venezuela y esos son los dos temas que vamos a tratar hoy. Uno, el rearme de la FARC, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, y por otro lado, el enfrentamiento, las tensiones que se han elevado entre Venezuela y Colombia. Para eso hemos invitado a Juan Camilo Gómez. Juan Camilo Gómez, periodista colombiano también, por supuesto, y además es uno de los periodistas que tiene uno de los programas más escuchados de la radio local aquí en Miami, Actualidad Radio, por la mañana, el programa matutino. Gracias, Camilo.
Muchas gracias.
Un placer. Vamos a comenzar hablando del rearme, cuando nadie ya se imaginaba que íbamos a estar tratando esta noticia, viene Iván Márquez, que incluso fue uno de los negociadores de la guerrilla en La Habana. Viene Iván Márquez, sale en YouTube, lanza un video con una serie de militares armados hasta los dientes y dice que el gobierno colombiano no cumplió y que ellos vuelven a las armas y vuelven otra vez a los inicios de la guerrilla, y da toda una serie que después vamos adelante, vamos a ver un pedazo de lo que dijo. ¿Te sorprendió?
De pronto me sorprendió que estuvieran tan organizados, porque se sabía que Iván Márquez desde hace ya un buen tiempo se desconocía su paradero. En el video aparece junto a alias El Paisa, también uno de los grandes líderes de la exguerrilla de las FARC, también desaparecido. Y el que sí era más reciente era alias Jesús Santrich, el que aparecía también a su lado con las características gafas oscuras, el señor ciego, que había sido solicitado en extradición por los Estados Unidos y que ahora se desconocía su paradero. Verlos juntos sí fue una sorpresa, verlos también, no fue sorpresivo verlos, lo que se ha determinado, que salen desde territorio venezolano, porque es bien sabido que el régimen de Nicolás Maduro reconoce a la guerrilla, a estas guerrillas como grupos legítimos, incluso les ha dado cabida en el país, pero lo que sí me sorprendió, por ejemplo, fuera que hubieran tratado de decir que van a comenzar a hacer alianzas con la otra guerrilla del ELN, eso sí me sorprendió un poco. De resto sabíamos que eran disidentes, que eran delincuentes, que nunca estuvieron de acuerdo con el proceso de paz. El gobierno realmente no les ha incumplido. Tan es así que cerca del 90% de los militantes de las FARC desmovilizados continúan haciendo parte del proceso de desmovilización.
Van camino por el proceso. Vamos a escuchar a Iván Márquez lo que dijo cuando anunció al mundo que se estaban rearmando y que volvían a la guerrilla. Vamos a escucharlo.
El régimen imperante de políticas neoliberales, de corrupción y guerra del actual poder de clase nos ha colocado frente a dos caminos. O se abre una recomposición como resultado de un diálogo político y de la institucionalización de los cambios, resultado de un proceso constituyente abierto, o esos cambios, tarde o temprano, serán conquistados mediante el estallido de la inconformidad de todo un pueblo en rebelión.
Oye, eso, bueno, vamos a darle crédito a Russia Today. Russia Today junto con la agencia francesa de prensa son los dos medios que sacaron estas imágenes y este audio. ¿Qué otra explicación adicional se le puede dar a esto? ¿Por qué Iván Márquez, estos otros personajes que acabas de mencionar, por qué dan este paso? O sea, es la pregunta que muchos se hacen. ¿Por qué?
Bueno, según ellos, es porque quieren continuar con la lucha y quieren llevar las manifestaciones populares al poder, lo cual es absolutamente falso, porque todo el mundo conoce muy bien que el pueblo colombiano rechaza categóricamente el conflicto armado y a la guerrilla de las FARC.
Pero es que con eso es lo que comenzaron en la década del 60 la guerrilla, comenzó con un movimiento político, a través de la fuerza, pero con ansias políticas. Después fueron derivando, y cuando se fue acabando el narcotráfico o vieron el dinero que daba el narcotráfico, se fueron financiando con el narcotráfico, es cuando pasan a llamarle narcoguerrilla. Pero está volviendo Iván Márquez a los orígenes, a aquellos románticos de volver a llegar al gobierno de esta manera.
Sí, pero yo creo que ahí es bueno hacer una diferenciación en que la guerrilla de las FARC, cuando ellos se presentan como una segunda Marquetalia, es porque Marquetalia fue donde nació originalmente hace como 60 años la guerrilla de las FARC. Y cuando ellos dicen que lo que están haciendo es buscar ir a los orígenes, ellos ni siquiera comenzaron con una iniciativa armada de llegar al poder. Ellos lo que querían era una reforma agraria que tuviera unos temas de tierras mucho mejor distribuidas, que luego se terminaron desviando con los secuestros, con el narcotráfico y con la ilegalidad. Pero desde el principio ellos, al puro principio, comenzaron como un tema puramente agro. La guerrilla del ELN, por el contrario, comenzó clarísimamente tomando las armas con el único propósito de llegar al poder. Eso igual también se desvió totalmente, dinamitando oleoductos, secuestrando, extorsionando y, por supuesto, lo que ya es bien conocido por todos, los negocios del narcotráfico. Yo creo que esa es finalmente la razón detrás de esto. El amparo que les da un gobierno como el de Nicolás Maduro, cosa que antes no tenían de forma tan abierta, o ahora ya el descaro con el que sale Nicolás Maduro en plaza pública a decir que reconoce estos grupos como grupos simplemente sociales o políticos, les da a ellos una protección con la que antes no gozaban.
Tú pudieras vincular esto, no sé, esta es quizás la paranoia de un cubano, pero tú pudieras vincular esto quizás como una acción política, lo que sea, una acción en un momento en que Venezuela al interior está en una crisis grande, todas la sabemos, no vamos a hablar de ella, donde más de 50 países reconocen a Juan Guaidó, donde hay la potencia que es Estados Unidos y muchos países latinoamericanos están en contra de Nicolás Maduro, pidiéndole que salga del poder, que salga de la usurpación, donde hay un presidente en funciones que es Juan Guaidó. En medio de todo esto, ¿tú crees que esto pudiera ser un elemento de desviación de atención, de crearle una contracandela a la candela? O sea, esto se usa mucho en términos de inteligencia y contrainteligencia. No sé si estoy preguntando por la paranoia de un cubano o si para un colombiano, ¿cómo lo ve?
Yo creo que detrás de todas esas paranoias siempre hay algo de verdad, porque yo creo que todas las cosas no, aunque tengan, digamos, aunque se den casi que silvestres estas crisis y sean independientes una de otra, al final siempre va a haber vasos comunicantes. Al final, si no existiera la crisis que existe en Venezuela, no existiría el respaldo que tienen estos grupos. Si no existiera ese nexo con Cuba, por ejemplo, no existiría tampoco el entrenamiento y la capacitación que sabemos que desde La Habana llega a las guerrillas latinoamericanas. Entonces, yo creo que no es que sea una paranoia, es que llevamos tanto tiempo incubando un proceso armado, ilegal, entre tantos países, en una relación entre tantos países, que al final es imposible hacerlos independientes los unos de los otros.
Vamos a escuchar a Iván Duque, el presidente de Colombia, que también ha reaccionado ante esta situación.
Los colombianos debemos tener claridad que no estamos ante el nacimiento de una nueva guerrilla, sino frente a las amenazas criminales de una banda de narcoterroristas que cuenta con el albergue y el apoyo de la dictadura de Nicolás Maduro.
Ha dicho Iván Duque que va a ir bien duro, contra ellos. Yo creo que yo creo que no hay un colombiano que diga que hace falta volver a hacer un acuerdo de paz ahora con esta otra parte de la guerrilla.
No, no, es que el acuerdo de paz ya se hizo.
Por eso.
Y por eso el presidente Duque ha sido tan enfático en decir que el acuerdo de paz que se hizo se va a respetar. Por eso es que todos los, la gran mayoría de los guerrilleros desmovilizados que hacen parte del acuerdo, se les cobija tanto, se les protege tanto, se les busca dar las garantías legales y sociales para que tengan ese respaldo institucional. Las instituciones en Colombia, por fortuna, son instituciones muy sólidas.
Eso es así.
Y por eso se les puede dar esas garantías a estas personas. Ahora, yo creo que el presidente Duque es clarísimo cuando dice, esto no es otra guerrilla que están haciendo, porque está de entrada anulando el discurso teórico de estos disidentes. Esto no es ningún discurso ideológico de reforma agraria ni de búsqueda del poder. Estos son narcotraficantes, que extorsionadores, delincuentes que están amparados bajo un régimen que no es reconocido por la mayoría de las democracias más importantes del mundo, para hacer claramente una labor ilegal en toda la región.
De hecho, Juan Manuel Santos, el expresidente de Colombia, el hombre que estuvo al frente de las negociaciones de paz, de hecho, premio Nobel y todo por estas negociaciones, también tuvo que salir a decir algo, porque y salió precisamente a defender el acuerdo de paz. Vamos a escuchar.
No permitiremos que Iván Márquez y los demás desertores que están con él pretendan poner en peligro este logro. Ellos mismos escogieron convertirse simplemente en otra banda criminal.
Hasta cierto punto, con la cantidad de críticas que recibió el bando de Juan Manuel Santos por parte de Iván Duque y sobre todo del expresidente de Colombia,
Uribe,
me parece que hasta cierto punto esta acción de estos disidentes de la guerrilla pudiera unir un poco a ambos bandos dentro de Colombia. Uribe y junto con Iván Duque diciendo no, esto hay que combatirlo. Y por otro lado Juan Manuel Santos diciendo esta gente no significan absolutamente nada de los acuerdos de paz.
Yo creo que este no es un tema de mucho debate.
Claro.
En este tema estamos claros. Y tan estamos claros que las personas que normalmente utilizan el ejemplo de este rearme para decir que el proceso de paz no funcionó, en realidad están equivocados y están equivocados por lo siguiente. Porque cuando estos delincuentes se entregan las armas, vuelven a la vida civil y se les da unas garantías, se les da esas garantías con la condición de que no vuelvan a delinquir.
Claro.
Si vuelven a delinquir, entonces
pierden todas las garantías.
Pierden todos los beneficios que tenían y en caso de ser detenidos, tendrían que ser automáticamente sometidos a la justicia ordinaria. Entonces,
no a la justicia especial que se creó para atender a los desmovilizados.
Entonces, tanto que se les decía, esa justicia especial para la paz es demasiado laxa. Bueno, esta gente renunció a esa justicia especial. Entonces, si tan laxa fuera, por alguna razón, entonces no les pareció lo suficiente.
Por ahí sigue estando mi pregunta, ¿no? ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen? ¿Qué les falló o qué pensaron ellos que podían lograr dentro de Colombia que no lo han logrado y que se van nuevamente a esta posición? Por eso quizás se puede pensar que ha estado algún gobierno por detrás, el de Venezuela, quizás el gobierno de Cuba moviendo ciertos resortes. Y es la gran pregunta que hay que hacerse, ¿no? Una pregunta al margen, y ya después vamos a pasar al enfrentamiento con Venezuela, que es sumamente importante también. ¿El acuerdo de paz fue positivo al final, a pesar de todas las críticas y de todo, fue positivo en tu opinión?
Bueno, yo creo que las cifras, porque para no entrar como en opiniones muy personales,
claro,
yo creo que lo más fácil es entrar algunas de las cifras. Y la más diciente era, por ejemplo, la de acabar con el conflicto, por más de que se les vieran beneficios a los delincuentes, iba a precisamente dejar las armas, bajar las armas, dejar que se dispararan balas y de que se mataran colombianos. Al final, todos los pabellones de medicina de los hospitales militares que estaban llenos de mutilados, llenos de soldados heridos en combate o soldados muriendo, eso al menos en los combates con esa guerrilla de las FARC en esos territorios, cesó y eso se acabó. Es cierto que el proceso después de la firma del acuerdo ha sido supremamente traumático por irregularidades en la Jurisdicción Especial para la Paz, por malos manejos de algunos recursos, porque las promesas que se hicieron son muy difíciles de cumplir o son de muy larga, de unos proyectos de infraestructura gigantescos. Pero yo creo que el paso inicial, en realidad, la gente tiende a pensar que era como el más complicado, aceptar eso. Y en realidad fue el más fácil. Fue el más sencillo. Lo que ha sido más complicado es toda la parte operativa que ha venido después y que ha causado tanta polémica.
Como dice el dicho, ¿no? Llegar no es lo importante es mantenerse después. O sea, llegar al acuerdo, bueno, ya se firmó. Ahora mantener todo esto más o menos funcionando es lo que es difícil. Vamos a escuchar, antes de cualquier opinión o comentario, vamos a escuchar a Nicolás Maduro. ¿Qué pasa? Que cuando esto sucede, Iván Duque, el presidente de Colombia, dice que Nicolás Maduro, el gobierno venezolano, les da refugio, les da un escenario. Incluso se cree que este anuncio que ustedes vieron y escucharon al principio se hizo en territorio venezolano. Se cree eso, por lo menos eso sí. Es lo que se está diciendo. Iván Duque dice que gran culpa de todo esto lo tiene el gobierno de Nicolás Maduro. Y Nicolás Maduro entonces se reacciona de manera militar y sube las tensiones a nivel militar. Vamos a escuchar a Nicolás Maduro.
Para tratar de escalar un conjunto de falsos positivos, el gobierno de Colombia no solo que ha metido a Colombia en una guerra que recrudece, sino que ahora pretende un falso positivo para agredir a Venezuela y empezar un conflicto militar contra nuestro país. Vamos a tomar un conjunto de medidas para garantizar la paz y la soberanía. Vamos a reforzar un conjunto de medidas y a todas las unidades militares de la frontera declarar una alerta naranja frente a la amenaza de agresión de Colombia contra Venezuela.
No tengo la menor idea de lo que es una alerta naranja.
No, nadie ha sabido.
Nadie lo sabe.
Nadie tiene muy claro qué es exactamente eso.
¿Qué te parece esto, Juan Camilo? Puede ser hasta cierto punto peligroso. Y además, ¿lo estaba esperando quizás Nicolás Maduro para hacer esto? ¿Esto es lo que él estaba buscando para desviar atención?
Bueno, mira, hace un momento hablábamos de las conspiraciones que tienen los cubanos.
Exactamente.
Y yo creo que ustedes mejor que nadie entienden que cuando viene una crisis de algún tipo, se vuelve la excusa perfecta para decir, miren, nosotros estamos protegiéndonos, uh-huh. Nosotros lo que estamos es buscando garantizar la seguridad del pueblo. Son invasores externos los que nos están haciendo la vida difícil.
El atrincheramiento del gobierno cubano que lo ha hecho siempre ante cualquier declaración de un gobernante estadounidense.
Claro, pero nosotros no vamos a vencernos.
Exacto.
Vamos a continuar en la batalla, no nos vamos a dejar caer. Es más de lo mismo. Pero por eso también ha venido la posición del gobierno colombiano de ignorar casi que totalmente las declaraciones de Maduro. Y no porque sean un pataleo o un disparate de una persona que encuentra esto como una excusa política, sino porque no hay un reconocimiento real. Para el gobierno de Colombia, el presidente de Venezuela, de forma interina, se llama Juan Guaidó y Nicolás Maduro es un usurpador. Por eso no existe una comunicación entre los dos y por eso no hay un diálogo.
Dice el presidente de Colombia, Iván Duque, esto lo estoy leyendo de un cable, dice que el régimen venezolano o el régimen del venezolano Nicolás Maduro no debe salir con bravuconadas como las de anunciar que desplegará sistemas antimisiles antiaéreos en la frontera y le aconsejó preocuparse por darle comida al pueblo de Venezuela. Eso sí. Lo dijo Iván Duque. No, señor, no se gaste tanto dinero en esta bobería de como dicen ustedes, la palabra bobería es muy usada sí. Por los colombianos.
Sí, ojalá no lo hubiera contestado porque al final son palabras.
Le han contestado todo, también el canciller contestó.
Sí, el canciller Holmes, si algo se destaca sobremanera del gabinete del presidente Duque, es que tiene al canciller Carlos Holmes Trujillo. El canciller es una de las personas más reconocidas en Colombia por un montón de vertientes políticas. Bueno, él hizo parte de la constituyente del 91, es una persona supremamente lúcida y también muy sensata y muy fija en su mensaje.
Lo escuché, dijo literalmente, voy a parafrasear, dijo, no nos vamos a dejar provocar.
Sí.
Pero estamos seguros que vamos a defender la soberanía de cada colombiano. Algo
sí,
así.
Por supuesto. Bueno, cada vez que se ha pensado en una posible intervención militar en Venezuela, los ojos siempre giran es hacia Colombia. Colombia es el principal afectado por la crisis venezolana, es el que más venezolanos recibe, es el que tiene una crisis de infraestructura, de salubridad en muchas ciudades, producto de tanto flujo de venezolanos hacia el país, es el que más recursos ha tenido que destinar para atender a estos venezolanos en sus primeras necesidades. Pero también ha sido Colombia muy constante en el mensaje. No vamos a cerrar las fronteras, vamos a seguir respaldando a los venezolanos que vengan y, sobre todo, no vamos a respaldar ninguna movilización armada.
Juan Guaidó, presidente interino o presidente encargado de Venezuela, también se refirió al asunto de esta crisis que está ahora en la frontera. Vamos a escucharlo.
Nosotros vamos a colaborar, sí, con el gobierno colombiano para actividades de inteligencia, detección de estos grupos que están operando de manera irregular, ilegítima, pero amparados por Maduro y también el financiamiento del régimen.
Te hago una pregunta, Juan Camilo Gómez. Y aquí, por supuesto, cuando uno analiza temas, muchas veces tiene que... Yo no hablo de especular, pero uno tiene que imaginarse escenarios, ¿no? Yo creo que esa es la labor difícil de un periodista, que tienes que imaginarte un escenario que todavía no ha sucedido. En caso de que la crisis venezolana se pueda profundizar aún más, muchos se van a preguntar, ¿más aún? Yo creo que sí, que puede profundizarse aún mucho más, la crisis política sobre todo. ¿Tú crees que pueda haber de alguna manera una escaramuza militar venezolana contra Colombia para tratar de llevar realmente un conflicto armado entre estas dos naciones y crear ya, digamos, la apocalipsis antes de perder el poder?
Yo no creo, creo que Colombia y el mismo canciller Holmes fue muy, muy puntual al referirse a que se hará seguimiento y defensa de la soberanía nacional. Esto es que no vamos a incursionar en territorio venezolano, pero tampoco permitiremos que ningún tipo de movilización militar venezolana incursione en territorio colombiano. Creo que es esa tensión, pero siempre guardando las justas proporciones, la que ha hecho que Colombia sea tan firme en sus instituciones como lo ha sido siempre. Entonces, yo no creo que vaya a ser una escalada militar, pero creo que es más como acabamos de oír de voz de Juan Guaidó, un reconocimiento de parte de la presidencia interina de que va a haber una colaboración con Colombia. Y no solamente es Juan Guaidó el presidente interino de Venezuela, él es también el presidente de la Asamblea Nacional. Y él puede poner en la agenda de los congresistas venezolanos, de los asambleístas, estos temas de colaboración binacional, de inteligencia. Claro, la parte de la ejecución, cuando es responsabilidad de los militares venezolanos aliados con el régimen de Maduro, ya se complica un montón. Pero por lo menos que exista ese reconocimiento desde el legislativo, que es el único poder realmente democrático reconocido internacionalmente de Venezuela, no se puede descartar como una tontería.
Esta pregunta creo que es la última, nos queda muy poco tiempo y me alegro yo de estar del lado de acá y que no me la hagan a mí, porque si me la hacen a mí es muy difícil, así que esta es la trampa que te he dejado para el final.
Bueno.
¿Qué salida tiene Venezuela?
Uy, no, eso es muy difícil. Pero, por ejemplo, varios cancilleres han dicho, la salida de Venezuela es insistir todavía más en las sanciones. Y me dice, pero más sanciones. Sí, más sanciones porque las grandes instituciones del mundo, como la Organización de las Naciones Unidas, todavía reconoce a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. Hay todavía mucho trecho que se puede recorrer, muchas sanciones que se pueden hacer y todavía mucho más para puntualizar, por ejemplo, y singularizar a los protagonistas del régimen que no deberían tener ni propiedades ni cuentas en el exterior y todavía las tienen.
¿Más sanciones económicas contra personalidades o contra el país en sentido general o contra funcionarios del gobierno?
Bueno, todas las sanciones casi siempre tratan de ser contra las personas individuales porque desde los Estados Unidos, por ejemplo, la administración... Todas las administraciones siempre dicen, no podemos imponer sanciones claro. Si van a afectar todavía más al pueblo. Tiene que ser únicamente sanciones
contra
a las personas. Y por eso vemos que cada vez más son incluidas en la lista de la OFAC, algunos altos militares venezolanos. Uno piensa que, que ya no hay nada más por hacer, pero siempre hay todavía más cosas por hacer.
Bueno, pues vamos a ver cuál va a ser el final. Gracias, Juan Camilo Gómez. Un placer de verdad haberte traído. Ojalá pudiera traerte más. Yo sé que estás muy ocupado. Interesante.